mayo se cumplieron 4 años de aquel día en que las FARC quisieron asesinarme para callar mi voz. Esa fue la verdad y es el resultado de las investigaciones que nunca se hicieron a fondo. Esas investigaciones llegaron a establecer que los que me pusieron la bomba son miembros de las FARC, que todo lo prepararon las FARC, parece que con la conducción de Lozada y de El Paisa desde Cali. Y esos son hechos, y hechos verificados en los procesos judiciales que se han cumplido contra los autores materiales del atentado. Por eso, ayer escribí una página que quiero repetir textualmente y que aparecerá en el internet para que ustedes la puedan consultar en cualquier momento. Nunca leo mis editoriales. Esta será una excepción que dice así. Hace exactamente 4 años, el 15 de mayo de 2012, las FARC trataron de matarme y en el intento asesinaron a mis 2 escoltas, Rosenberg Urbano, sargento de la policía, y Ricardo Rodríguez de la Unidad Nacional de Protección. No era el primer intento. En un ataque del ejército al campamento de Lozada, sí, el que hoy es padre de la patria y candidato al Congreso de la República, apareció una detallada sentencia de muerte pronunciada en mi contra. Biografía completa, mapa de Radio Super, detalle de los puntos de peligro y esquemas de salidos, con detalles también que siempre me parecieron producidos por alguien muy conocedor de asuntos policiales. Aquel intento quedó frustrado. Así que prefirieron mandar un camión cargado de explosivos que hubiera volado aquella manzana entera del barrio Teusaquillo. Intervino la policía y el señor general Ramírez interceptó el camión. Quiso prevenirme, pero se lo impidió el general Óscar Naranjo, hoy ministro de Santos, prometiendo que me daría a conocer detalles del atentado para que me precaviera hacia el futuro. Desde luego, ya lo supondrá el lector, Naranjo nunca me dijo una palabra sobre el particular, como tampoco se lo dijo a los directores de Radio Super. ¿Para qué? No mucho antes del ataque de mayo, inteligencia de la Armada me hizo saber que un grupo de las FARC me secuestraría en las calles de Bogotá y que los encargados del plagio ya estaban en la ciudad. Me preparé como pude, más con oraciones que con armas, y juré que no me dejaría secuestrar. Tendrían que matarme o presenciar mi muerte. El general Nelson Mejía Henao, ese sí gran general de la República, me había regalado una preciosa pistola. ¿Hasta dónde pueden ser preciosas las pistolas? Que en último extremo usaría en mi contra. Y vino el 15 de mayo. En el Congreso se votaría esa tarde el proyecto de ley que los amigos de las FARC llamaban el marco jurídico para la paz. En La Habana se reunía con esos bandidos el hermano del presidente, Enrique Santos Calderón, cuyo nivel de conocimiento del atentado nunca me quedó claro. La hora de la verdad, el programa radial que sigo transmitiendo cada mañana entre las 6 y las 10... era el único medio de comunicación que se oponía a esa estrategia, todavía confusa y plagada de mentiras, que apenas se descubriría en todos sus truculentos y escabrosos detalles 5 meses después. La bomba estalló cuando caían las 11 de la mañana en todos los relojes. De la camioneta no quedaron sino latas retorcidas y humeantes. Los cuerpos de mis 2 inolvidables compañeros volaron en pequeños pedazos, de los cuales muchos cayeron sobre mi cabeza y mi ropa. Nadie se explica, y yo el último, cómo salí vivo y caminando de ese infierno. Los técnicos en explosivos de los Estados Unidos, que practicaron cuidadosa pericia por la condición del golpe, primero y hasta ahora único en América con una bomba Lapa, que no usan sino iraníes y etarras, no pudieron entender cómo alguien salió con vida de aquellos restos calcinados. El resto del milagro, que atribuyo sin género de duda a mi protector San Miguel Arcángel, lo hicieron los mejores médicos del mundo, los de la clínica del Country. Su gran jefe, el doctor Ospina Londoño, no vaciló en practicarme un neumotórax sin preparativo ni anestesia. Rescató mis pulmones. Santos y el general Naranjo corrieron a negar a las FARC como autoras del atentado. Sabían que mentían, pero no podían poner en riesgo los diálogos de Enriquito con los asesinos. Razón de Estado, según dice, hay que mentir, sobre todo cuando la evidencia quema. 4 años después, tengo la convicción de que las FARC querían que se supieran lo que habían hecho. Contando con mi cadáver, por supuesto. Dejaban tantas pruebas que sería imposible tejer otra hipótesis. Los autores materiales, el diablo, Bigotes, los Tabares y el parche de su ley quedaban totalmente expuestos. Por eso están presos o han caído. Y el tipo y objetivo y procedencia de la bomba no dejaban duda. Claro que quisieron matarme. Pero más y mejor, querían intimidar de una vez a todos los periodistas del país. El que critique los diálogos con Enriquito o con cualquiera, se muere. Y la gente prefiere asegurarse de estar viva. Tengo un deber con Dios y con mi patria. Por eso no me fui. Y por eso no me callo. Hasta donde Dios sea servido, mantendré vigente mi voz resuelta de protesta, firme el corazón. A esos criminales que resuelven los debates con bomba en lapa, no se les puede entregar esta Colombia que tanto ama. Este era el texto, o es el texto, del documento que produje ayer y que repito hoy. Y así mantendré vigente mi voz, resuelta mi protesta, firme el corazón. Dios se ha servido darme una nueva oportunidad de vida. Mis escoltas murieron, víctimas y mártires de esta afrenta contra toda razón. Los periodistas de Colombia quedaron notificados. El que levante su voz para hablar contra los diálogos recibe por respuesta, cuando menos, una bomba lapa. Esa es la ración del terror. Y por eso quedamos todos notificados. Pero ante semejante amenaza solo cabe una posición enhiesta y resuelta: la resistencia civil.